22 minutos para las 4, ya vamos a estar conversando con el Cuarteto de Nos, que ustedes saben tiene nuevo disco en la calle, después de lo que fue el batacazo de Raro, han vuelto ahora con Bipolar, un trabajo que tiene algunas de las características del disco anterior, 11 temas nuevos del cuarteto, más la revisión de uno anterior, cuyo título es Me Amo. Esta nueva producción estuvo a cargo de Juan Campodónico, que terminó de redondear este disco que vamos a estar compartiendo en la tarde de hoy, que lo van a estar presentando en 3 fechas sucesivas en la Trastienda. Esto será el 12, el 13 y el 14 de noviembre. Vamos a estar hablando con 2 de sus integrantes, miembros históricos del cuarteto, Roberto Musso y Santiago Tabela. Esta historia que como Cuarteto de Nos arrancó en 1984, aunque nuestros dos invitados, tanto Tabela como Roberto Musso y su hermano Ricardo, ya tocaban juntos desde 1980. Habían dado un primer recital totalmente instrumental en el Teatro El Tinglado. Componían música, buscaban su propio estilo, tocaron en La Máscara, en el Teatro Circular, en la Alianza Francesa, en la época de las viejitas, el Cuarteto de Nos. Vamos a repasar aquella historia y este presente de la banda, que ya tiene proyección internacional. Bueno, bienvenido Roberto Musso, Santiago Tabela, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿Todo bien? Acá estamos.
Muy bien, gracias por mojado. Tarde húmeda. Inundada, Roberto, ¿desde dónde dejaste el auto? ¿Por allá abajo?
Rondó y casi La Paz.
Pa, está regalado.
Me dijeron que hay autos flotando por ahí.
Capaz que es uno de ellos. Y Santiago, bueno, tú que estás allá en el subte municipal,
el subte nos contaba. Es decir, pues el subte le entra agua, teníamos solucionado el problema con unas bombas de desagote, pero con la mala suerte de que no solo llovía mucho, sino que hubo un apagón y nada.
¡Pa!
Entonces la bomba no anduvo.
Complicado, ¿no?
Una espiral de sucesos infortunados.
Y la sala de ensayos también se inundó.
No, los instrumentos a salvo, ¿no?
Sí,
no. Suponemos.
Sí, flotando dentro de esos estuches.
También allí. Bueno, ya vamos a hablar del último disco, de Bipolar, pero estaba repasando un poquito de la historia, ya comienzos de los 80, y recordando que, bueno, ustedes ya tocaban juntos antes de arrancar con el cuarteto, ¿no?
Sí.
Principios de los 80.
Sí, antes, incluso teníamos
fines de los 70.
Sí, está, un grupete de, que tocábamos canciones de los Beatles, y de Creedence, y de Led Zeppelin, o intentábamos tocar eso. Y que estábamos Santiago, Ricky, yo y Pepe Infantoso, otros bateros que iban cambiando, hasta que finalmente sí, después en realidad a partir del 84 es que queda, cuando grabamos el primer disco,
el medio disco,
Traque, ahí está, que se integró Alvin y ahí quedamos en la formación de cuatro.
Después del disco, digamos.
Después del disco. ¿Y ustedes se conocían de dónde?
Del liceo.
En realidad nos conocíamos del liceo, pero como el primer ensayo fue después que habían terminado las clases del último año que yo estuve en ese liceo.
¿Qué liceo era?
El Elbio. Y yo después hice preparatorios, no lo hice en el Elbio. Entonces, claro, en realidad yo no los conocía del liceo.
Bueno, ustedes vivían en la zona.
Claro, donde sigue viviendo Ricky ahora, es a 2 cuadras del Elbio, ahí. La escuela y el liceo ahí, por razones principalmente geográficas. Sí. Era barro porque te levantabas a las 8:10 y 8:05 estabas ahí.
¿Y tú vivías por allí?
No, yo vivía en el Macedón. Estaba más
por Polía, sí.
Estaba allí. 1984, entonces aparece el nombre de Cuarteto de Nos.
Estaba de antes, en realidad. Pero sí, en realidad, claro, nosotros decimos el 84 porque es el primer disco que sale con la formación, digamos, después que estuvimos todo el tiempo, y es el primer disco con el nombre Cuarteto de Nos. Yo creo que el nombre igual viene del 81, por ahí no tenemos 80, muy claro.
80. La vez cuando tocamos en el Tinglado en el 80 era, uh-huh, era con ese nombre.
Era como cuarteto.
Antes de eso, cuando hacíamos covers y cosas por el estilo, éramos...
¿Y eran trío en ese momento o cuarteto mismo?
Ahí éramos cuatro. Ahí estaba Guzmán Villamonte.
Yo creo que sí, pero no sé si la primera vez que ya nos presentamos ya éramos trío, ¿viste? Siempre hubo ese problema matemático.
Sí. Instalado la presencia del cuarteto y se veía un trío, ¿no?
Claro.
Que estaba allí. Bueno, y uno de los primeros bateristas fue Leonardo Baroncini.
Claro, Donato Bononcini grabó el, fue el que grabó el disco.
Aquel, este, aquel disco.
El medio disco.
Claro. Sí, en realidad fue el último baterista antes de Alvin, ¿no?
Ahí está.
Leo cuando se fue, cuando estaba, porque Leo estaba empezó a tocar, y terminaba tocando en esa época, simultáneamente estaba con Los Estómagos, con Los Tontos y con nosotros. Entonces dejó al grupo menos popular, obviamente, que no nosotros. Y nos sugirió, conocí a alguien que estaba, que decía que lo conocía de tiempo, que tocaba bárbaro, y ahí entró Alvarito con nosotros.
Claro. Y bueno, después Leonardo dejó todo. Dejó
y después Leo, España, lo vimos, ¿no? Sí, se fue a Inglaterra. Lo vimos en. Estuvimos en una gira por España, ya estuvo con nosotros.
Sí. Bueno, y el primer larga duración, el primer LP, ¿se acuerdan? Qué palabras desaparecidas, ¿verdad? Sí, ¿no?
Sí. Pero ahora están de vuelta.
Los ahora vuelta.
Los
ahora
están de onda.
Sí, señor.
Sí, el primer LP.
Soy una arveja.
Pues soy una arveja, exactamente. Que salió en el 86. Había salido un poquitito antes, creo, en un graffiti, aquellas recopilaciones, no, esas ensaladas de rock nacional. Creo que había salido Andame Pijuán, ¿no? En una versión anterior ahí en Graffiti 2.
Ajá.
Y después, que fue un poco también como nos conoció mucha gente a través del tema ese.
Sí.
Y después salió Soy una Arveja, donde tenía una versión también Andame Pijuán. El hombre que se bañaba en alquitrán.
En vinilo fueron hasta.
Hasta Emilio García
fue el último.
Porque después Canciones del Corazón salió solo en cassette.
En cassette.
Lo cual a mí siempre me resultó algo sumamente humillante, porque yo siempre odié los cassettes. Era una tecnología que no
era amigable con Tabela.
El CD es como medio feo, pero está bien, se encara.
Sí.
El cassette era una poronga, realmente. Claro. No,
sí, y hasta ahí habían salido simultáneamente en vinilo y cassette. Pero Canciones del Corazón en ese momento, que estábamos en las puertas de que ya había algunos compactos y el vinilo todavía seguía, la discográfica de ese entonces decidió sacarlo solamente en cassette. O sea que quedó solamente en cassette. Sin embargo, ¿sabes qué? Escuché una nota y un colega tuyo me dice, mirá lo que tengo. Y tenía un Canciones del Corazón original
y sonaba.
Lo puso en un coso y sonaba bastante bien, ¿eh?
Sí, sí.
Los primeros grabaron con Palacio de la Música. Con
esos tres discos. El primer medio fue con Ayuí, y después los otros tres que siguieron, Soy una Arveja, Emilio García y Canciones del Corazón, fueron con el Palacio, con Orfeo.
Con Orfeo, claro, ahí está. ¿Y el primer CD?
Y el primer CD fue Otra Navidad en las Trincheras.
Pues ahí te pasó eso, que en el Palacio querían sacarnos nuevamente solamente en cassette.
Claro, como decían, ustedes CD no venden.
Ahí está.
Y tal, bueno.
Por una época que convivieron todavía. Claro. ¿No?
Y ahí sacamos ese disco pensando que, bueno, está, no lo vamos a vender, porque en el Palacio nos dijeron que no íbamos a venderlo, que no se vendía. Y está. Y bueno, se ve que les faltó un poquito de edición.
Sí, porque hicimos después el arreglo con la gente de Ayuí, que fue una suerte de coproducción. Y Navidad ya terminó siendo, sigue siendo hasta hoy, el disco más vendido de rock del Uruguay.
Ah, sí.
Sí.
Sí, supuestamente. Sí.
Uh-huh. Lo que dicen los... Claro, en una época que no había piratería ni internet.
¿Se reeditará?
Está siempre en la disquera.
Ah, está.
Sí. Porque aparte de Yui, viste que se supone que mantienen todo en catálogo siempre, digamos.
Claro, el que sí se ha reeditado es Soy una Arveja, se reeditó año, ¿no? Por Bizarro, que está reviendo ahí, va de reeditar varias de los viejos discos de que tenían Orfeo, digamos, ahí, no se pudieron reeditar. Y Soy una Arveja salió editado en CD finalmente. O sea que hoy está disponible.
Está ahí. Bueno, vamos a hablar un poco del nuevo disco de Bipolar, en el que, bueno, cantan, en el caso de Roberto, la mayor parte de los temas. Si hay dos o tres.
Sí, hay dos de Santiago, ¿no? Y uno canta Rich.
Y uno de Rick. Ahí va. La composición, ¿cómo fue de esos temas?
Y más o menos también así, pero con un trabajo interesantísimo a nivel de arreglos, ensayados y producción, digamos, ¿no? Porque fue un
proceso largo. De trabajar, digamos, de agarrar las canciones y, bueno, ver cómo, qué vueltas les dábamos, cómo, a qué se llegaba. No sé, como que se probaron muchas cosas, ¿no?
Sí.
Y además fue, digamos, como que en los ensayos, yo qué sé, por ejemplo, la producción de Raro, como que estaba Juan viendo cosas,
Campodónico,
Campodónico, pero en este caso como que hubo gente que estuvo más en plan como tocando cosas. Por ejemplo, Luciano Superviel como vino con el plan de hacer arreglos de arreglos de vientos y cosas, pero terminó grabando también algunos teclados aparte de los arreglos que hizo. Entonces nada, como que todo ese proceso fue muy, esos arreglos que vinieron no venían de la nada, venían de cosas que habíamos estado ya escuchando en los ensayos, ¿no? No fue una cosa como decir, hacerle un arreglito a esta canción, ponerle unos violincitos, sino que ya sabíamos por dónde venía la cosa, y fuimos intercambiando mucho, como viendo a ver qué cosas, qué cosas quedaban, qué cosas.
Y fue como la primera vez también que trabajamos en un disco con un grupo tan grande, de repente, de gente, más que colaborar, porque se metieron de lleno en el disco, ¿no?
¿Cuántos instrumentos llegaron
a ver? No, bueno, pero estábamos, con Campodónico, que estaba en la supervisión general de la producción. Sí. Estaba, bueno, Luciano Superviel, como decía Santiago, en la parte de vientos y teclados. Rodrigo Gómez, que también hizo varios arreglos de cuerdas y participaba, opinando, que eso fue lo bueno, que todos tenían su opinión, y ese grupo era gigantesco. ¿Y Pablo Bonilla, que estuvo en las programaciones? De ver Martín Ferrés, que tocó el bandoneón en un par de canciones desde Bajo Fondo. Sí. Estuvo
fue un grupo grande. Yo me olvidaba, siempre me olvido que el órgano de Ministra Negra lo tocó Aníbal Kerpel. Que
es verdad.
Se lo mandaron, ese sí, se lo mandamos, así, bueno, tocate algo. Y nada, quedó increíble. Y ahora Santiago Marrero, el tecladista que está tocando con nosotros, se escuchó esas pistas y decía, está buenísimo.
Aníbal Kerpel, que era el que tocaba con Santolaya. ¿Cómo se llama el grupo?
Arcoiris.
En Arcoiris, un grupo que ahora está viviendo en Miami, no sé dónde es, Estados Unidos.
Sí, es como el socio.
Roberto, en tu caso, en la fase interpretativa, aparecen en estos temas del último disco rapeo, recitado. ¿Cómo fuiste entrando en esta fase interpretativa?
Fueron varias cosas, en realidad. Fue tomar algo que yo creo que en la historia del cuarteto está salpicado de varios ejemplos. El otro día recordé un poco con Santiago, que nos acordamos de la del Indio Tabaré, Al Cielo No, que eran canciones que eran unos recitados en el fondo, ¿no? No capaz que tan metido de repente en la parte de la lírica y las rimas y eso, pero sí estaba como planteado, ¿no? En Raro sucedió que muchas de las canciones que hicieron digamos como la columna vertebral de lo distintivo que fue ese disco, capaz que fueron también esos temas como Ya No Sé Qué Hacer Conmigo, la de Damián, yo que sé, que tenían también ese estilo de canción, que yo digo que es más cerca de la payada que del rapeo, ¿sabes?
Aparece en los créditos del disco Fernando Santulo como
rap coach.
¿Cuál fue su trabajo ahí?
Exactamente, ese. Había, y bueno, aparte Fernando canta en Mírenme, cantamos a dúo la canción. Hacemos un dúo de payadores raperos ahí en Mírenme. Justamente, como estaba ese tema que por un lado te contaba que estaba en la parte interpretativa, pero que también, al tener también letras tan extensas, el único formato que alberga ese tipo de letra, es un formato tirando al rap.
Creo que viendo las canciones de Raro y viendo estas canciones, las que están más o menos en la misma onda estilística, estas son como mucho más, es como que vos vas mucho más a fondo en esa cuestión así muy obsesiva de hablar mucho, ¿no? De decir mucha cantidad de cosas, muy muy estructurada, muy matemáticamente estructurada y cosas así. Es como que en lo que está esbozado en Raro acá está como súper a fondo, ¿no? Y creo que una cosa que me parece que está muy buena de eso es ese estilo que no lo puedes encasillar como hip hop o cosas por el estilo, sino que, bueno, toma elementos del hip hop, toma elementos del rap. Nosotros, como que cuando éramos, no sé, en los 80s o cosas por el estilo, había toda una onda de rap que no era, digamos, todavía no existía el hip hop como cosa. Que es una cosa que la veníamos viendo desde hace mucho tiempo.
Y algo de la payada, no había pensado en eso. Pero
Es que lo tiene. Ya te digo, un poco en la parte, en la forma del fraseo, yo digo, del uso de las rimas, los remates de las rimas, a mí se me encantó muchísimo eso, los duelos de payadores, ¿no? Yo con, con Santullo decíamos, mírenme, es casi un duelo de payadores egocéntricos, ¿no?
De raro ya pasaron 2 años, 3 años.
Tres,
de raro,
tres años, sí.
Está allí. Que marcó, no hay duda, un mojón en esta larga historia de la banda. Quizá pudiera decirse que algún, en el anterior, de los trabajos anteriores que habían mencionado ustedes, otra Navidad en las Trincheras pudo haber sido otro empujón grande.
Sí. Sí, fue lo que nos llevó a que nos conocieran en todo el Uruguay, por ejemplo. ¿No? Y raro como que hizo lo mismo, pero saliendo de Uruguay. Fue el disco con el que salimos de Uruguay.
Sí, sí. Fue el disco con el que nos conoció gente fuera... En Argentina ya algo teníamos de seguidores, digamos, pero se multiplicó muchísimo con Raro. Pero fuera del Río de la Plata, que hemos podido ir, en realidad gracias a Raro, que fuimos a España, a México, a Colombia, a Ecuador, fue por el disco este. Entonces como que, claro, es así como decía Santiago, Navidad en las Trincheras nos llevó de Montevideo a todo el Uruguay y Raro nos sacó, digamos, de Uruguay, ¿no? Uh-huh. Pero marca más bien un mojón porque fue algo, viste que la gente dice, era inesperado, y vos decís, no era ni esperado ni inesperado. Vino y llegó, y aparte la diferencia con Navidad Trincheras, yo creo que llegó en el momento indicado para que eso sucediera, capaz que no de edad nuestra, pero sí de cómo estaba la banda en el momento, que es raro, ¿no? Navidad Trincheras capaz que no pudo explotar en Argentina por algo, por ejemplo, lo más cercano, digamos, porque bueno, no reunía las condiciones capaz que técnicas o de infraestructura que teníamos con el grupo en el momento.
Sí, también que en Raro confluyó todo. Los shows del grupo en ese momento capaz que eran, había cosas bastante creativas y todo, pero eran shows muy muy precarios, yo qué sé, como básicamente casi todas las bandas en esa época eran, sí. La cosa era bastante precaria, ¿no? Mm. Entonces es como, tal vez en Argentina dijeran, pensaran, estos tienen estas canciones, pero bueno, estos no deben de sonar bien en vivo. Y capaz que tenía razón.
Eso cambió.
Y eso, o sea, cambió ya desde el punto de vista del sonido, ¿no?, propiamente dicho, del disco. O sea, Raro, vos lo veíamos en las ruedas de prensa que fuimos a hacer a España y México, bueno, sobre todo España, que digo que lo ponían el Raro entre otras cosas que estaban sonando de world music, uh-huh, europea, y sonaba bárbaro, o sea, no tenía nada que envidiarle, ¿viste? Y todos los periodistas que cuando nos hacían nota en radio, que a veces antes capaz que no te daban mucha bola en el momento que se pasaba la canción, siempre se quedaban escuchando, ¿viste? O sea, aprendían, mirá, esto dice algo, estos muchachos tienen algo que decir.
Un disco que rompió allí las barreras del éxito, que los encontró, tú decías, Roberto, en una etapa particular de la banda, de madurez creativa, de madurez sonora, uh-huh, con algunos pirulitos.
Claro, más también, claro, ¿no? Claro, claro.
Es un éxito allí internacional en la madurez. Capaz que de repente se les hubiera agarrado más jóvenes, capaz que seguían más de largo hacia afuera.
No sé.
Y no sabemos. Lo que pasa es que como estamos, ahora está, viste, como que no por decir de todas las pilas puestas, pero fue como una inyección de energía a conocer nuevos mercados que no teníamos ni idea que podíamos algún día llegar a tocar y a estar con esperanza, digamos, en volver como sucedió en todos estos lugares.
Entonces, ¿en México fueron al Rock al Parque?
En Colombia fue eso,
en Colombia.
En Bogotá. En México fuimos al Vive Latino
y
después fuimos al Motor Rocker Fest, que fueron dos festivales grandes también. Y que fue buenísimo, digo eso, porque estábamos con un line-up bárbaro con muchos grupos de rock hoy alternativo, pero que son muy conocidos en el norte, digamos, del Reino Unido, de Estados Unidos, y el cuarteto como un integrante del rock latinoamericano, digamos, ahí, que llama la atención, ¿no? Llamó la atención a ya te digo, y por suerte ahora con Raro nos dejó en un lugar posicionados que no estábamos antes de Raro, o sea, cuando todavía ni sabíamos que iba a salir Bipolar ni lo que iba a ser, ya sabíamos que el disco siguiente de Raro iba a ser nuestro primer disco que iba a salir editado fuera de Uruguay, ya de pique.
Ya estamos cerrando una fecha en Marte.
Más allá del planeta. No, están presentando Bipolar en La Trastienda. Ahora,
eso es acá, sí. ¿No? Ahora en noviembre, el
12, 13 y 14.
Ahí va. 12, 13, 14. Y después lo presentamos, porque el disco después salió ya en Argentina, salió hace un par de semanas, que estuvimos ya toda la semana pasada haciendo prensa allá, y lo presentamos a principios de diciembre en Buenos Aires. Y sale en México ahora a fin de año, que vamos a volver en enero para allá. O sea, que ahí está. va a estar movidito. Bueno,
y esta, las giras internacionales implicaron cambios en la logística de la banda, en la estructura, en, tuvieron que incorporar gente.
No, los cambios de Bipolar sí representó, por cómo venía la cosa de, ¿cómo se dice? Por lo complejo que era el disco, ya veníamos pensando en que teníamos que tener más gente arriba del escenario, ¿no? Este, las giras, como la primera gira fue como muy muy guerrera, ¿no? Porque fuimos sin utilero, por ejemplo. Entonces, nada, fue como y después dijimos,
eso fue España, fue
la
España,
primera de España, después ya la segunda de España, no, ya dijimos, no, tenemos que ir con este. Pero nada.
No, pero después los ahí va, los shows en los festivales y todo eso está es muy cómodo, digamos, porque hay mucha gente trabajando para eso y todo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
También lo que nosotros hicimos fue que, y dijimos fue que, bueno, en estos shows internacionales, que era la primera vez que el 99% de la gente iba a ver al cuarteto de golpe, digamos, que era algo que no nos pasaba hacía muchísimo tiempo acá en Uruguay, ¿no? Que es, está buenísimo por un lado que te pase, y por otro lado es una experiencia a esta altura de la carrera de un artista que por ejemplo, el local, que llevas mucha gente, pero que de golpe te presentes frente a 40.000 personas que nunca te vieron en tu vida, es una cosa interesante. Entonces ahí dijimos que, bueno, íbamos a ir tanto todos los músicos más el equipo de trabajo nuestro, o sea, iluminador, sonidista.
Bueno, una parte importante de lo que estamos haciendo ahora que tiene que ver con las visuales, que tenemos como mucho trabajo en esa cuestión. Y también fue una de las primeras cosas que dijimos, no, tal, tenemos que ir con Brian, con el VJ, porque era como, es más que un técnico, digamos, es como una cosa, es parte de la propuesta visual y la cosa, entonces... y tal, salió un poco más caro, pero bueno.
Hablando de lo visual, ya que ya una noticia de último momento, digamos. El 14, lo de la trastienda es el jueves, viernes y sábado. Los otros y 14. El 14 coincide que juega Uruguay con Costa Rica por el repechaje del mundial. Entonces, el cuarteto, muy sensible con el público futbolero que lo sigue, vamos a proyectar el partido. Una vez terminado el show, porque termina el show y empieza el partido, más o menos ahí con media hora de diferencia.
¿Cómo son los horarios?
Creo que el show es a las 9.
El show termina tipo a las 11 y el partido creo que es a las 12. Entonces, como sea, la gente se puede quedar después en la trastienda. Ahí.
Y tenemos
pantalla. Hay barra y
hay
tenemos
pantalla
de LED.
Pantalla, se puede festejar o matar la pena.
Bueno.
Lo que sea.
Pero para la gente que se quiera quedar, como plus, se puede quedar mirando el partido ahí.
En una pantalla bárbara.
Claro,
está allí.
Y capaz que pasaba por VJ.
Claro, con efectos así.
Esto yo.
El gol, apago.
Del cuarteto de acá en nuestro país. Los van a ver integrantes de varias generaciones.
Sí.
Vemos los padres, con los chicos, los tíos, a veces hasta el abuelo.
Sí. ¿Eh? Sí, lo vimos.
Y que van todos juntos. Es una experiencia muy particular.
Está bárbaro. ¿No? A veces no es adecuado el lugar en el que tocamos para que capaz que vaya gente, como vos decís, ni el abuelo ni el niño, ¿no? Pero en estos shows, como fue el Teatro de Verano cuando presentamos Raro, y ahora en la trastienda pueden ir menores, pueden ir mayores de 15 y menores de 15 acompañados por un mayor. Así que se pasa lo que vos decís, tal cual, que vemos gente, en el Teatro de Verano veíamos chiquilines que se cantaban todas las canciones de Raro, de pe a pa, y de repente metíamos un tema viejo, yo que sé, Andamio Pijuán, que el guacho no sabía ni qué hablaba, y el padre la cantaba y miraba al padre y decía, ¿vos cómo sabés eso? Este tema nuevo, ¿no? ¿Cómo conoces este tema nuevo?
Está allí. Bueno, ¿cómo van compatibilizando esta etapa fecunda de la banda con las actividades profesionales de ustedes, Santiago?
Con mucho trabajo.
En el subte.
Inundado.
Inundado de todo.
Está todo inundado. El estudio donde ensayamos está inundado, el subte está inundado. O sea que está todo en armonía.
Sí. Llevándola bien, yo qué sé. Hubo momentos.
¿Se dice en el campo, Roberto?
Sí. Hubo momentos en las giras que, claro, hubo que pedir licencia y todo eso.
Sí. Y hay cierta comprensión.
No, hay días de licencia acumulada.
Licencia con comprensión alguna.
Comprensión
alta. Es matemático el tema.
Comprensión alta, absolutamente matemático. Pero pero bueno, yo qué sé, vamos a ver. Lo que tenemos pensado, como que ese movimiento hacia el exterior se va a incrementar, capaz. Pero también, por otro lado, pensamos que también vamos a ir, capaz, menos tiempo, ¿no? Menos tiempo largo, sí, más puntualmente.
Una de las giras que fueron 25 días, claro, en el estilo, que cuando fuimos a España, que fuimos también a México, y después de eso dijimos, che, bueno, achiquen, claro, o sea, claro, se achique, claro, que se achique el asunto, porque se complica. Y después las que se dieron después fueron más así, más cortas.
Más cerca. Argentina quizás un, en ese sentido.
Sí, ahí estamos yendo, claro, sí, y ahí sí, estamos yendo seguido.
Sí, más en la mar. Sí, bueno. Sí, en Argentina también con Raro nos sirvió para conocer más allá de Buenos Aires, que era donde habíamos ido habitualmente, pero bueno, pudimos ir a San Luis, a Córdoba, a Mendoza, a Mar del Plata varias veces. Y la idea, bueno, es justamente ahora volver, sobre todo porque aparte del disco lo sacó Warner Argentina.
Ajá.
Entonces, están trabajando localmente, digamos, allá, y yo creo que eso va a ser bueno, porque nosotros el disco con Raro nos pasó algo raro, que fue que lo sacó EMI España. Entonces, de la parte toda de prensa y promoción, yo creo que para Argentina mismo está mucho más bueno que hayamos firmado ahora con Warner Argentina.
Que está allí. Muy bien, los cambios que se produjeron al interior de la banda, ¿cómo fueron procesados?
Simultáneamente pasaron dos cosas. Una, bueno, el Ricky nos había pedido para tomarse una licencia, que no sabemos todavía de cuánto tiempo será.
Tipo un sabático.
Un sabático. Ajá. Igual paralelamente al pedido de Ricky, que ya venía de antes del... durante la grabación, un poquito antes todavía de empezar a grabar Bipolar. Ricky grabó igual todo Bipolar,
sí, él.
Como decía Santiago al principio, que precisábamos, nos dimos más cuenta gente, que precisábamos más gente para poder
las actuaciones,
ya, sí, para, sobre todo para, por los arreglos de Bipolar, que tenían mucha cosa. Seguramente precisábamos a alguien, habíamos pensado primero en alguien polifuncional, y después con el tema de Ricky, igual dijimos, bueno, no, vamos a tener que poner un par de músicos más, y ahí se incorporamos a Topo Antuña, a Gustavo de Buenos Muchachos en la guitarra, que bárbaro, que se acopló fenómeno con nosotros, y a Santiago Marrero en teclados, una sangre joven de la música nueva, sí, nacional. Y la verdad que estuvo, o sea, empezamos con una gira por el interior ya hace un mes y medio,
sí,
y después del show de la plaza Matriz, esa la irrupción del cuarteto en el balcón del Club Uruguay, quedamos súper contentos con cómo fue el funcionamiento, ¿no? Porque también un estreno con una formación nueva.
Sí,
frente a un público, ¿no? A veces súper tan conservador, de repente, como es el de acá, sobre todo, ¿no? Que vos decís, no me cambian.
Ahora van a decir, me sacaron, claro, a fulano.
Fue todo un acontecimiento.
Pero fue, sí.
Se recibió muy bien.
Bueno, señores, queda hecha la invitación para el 12, 13 y 14 de noviembre, compartido incluido en la Trastienda, la presentación de Bipolar, el último trabajo del cuarteto. Me agradezco.
Muchas gracias.
Roberto Muso,
por la invitación. Muy bien.
Un gusto.
Estamos en contacto.
Hasta la vuelta.
Chao, chao.